El insomne, Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Hay mucha lluvia? ¿Está lloviendo?
Ahora salió el sol, Pablo. Buenas tardes para todos, pero llovió todo el día.
Claro, igual que acá. Acá también paró, ahora ya paró, pero estuvo lloviendo fuerte, fuerte, fuerte. Me imagino que allá con viento también.
Bastante viento y sí, más que nada lluvia, pero bueno, ya estamos en carrera de vuelta con el sol.
Muy bien, yo ya adelanté que ibas a hablar de la historia de una revista de ciencia ficción de los años 80.
Sí, vos sabés que yo tengo una relación muy muy estrecha con las revistas, ya lo comentaste al inicio del programa, pero lo recordamos y ya los que nos siguen ya lo saben, desde hace muchos años ya dirijo una revista y edito Insomnia, una revista electrónica gratuita dedicada a Stephen King, pero yo siempre además fui muy fan de la revista y muy coleccionista de revistas, ya sea en físico, en papel o en digital. Yo creo que la revista es un formato que con el tiempo se está perdiendo, ¿no? Cada vez hay menos revistas. Y la revista tiene algo para mí que no tienen otros formatos, como puede ser, por ejemplo, un blog, ¿no? O una página de Facebook o una cuenta de Instagram, que yo creo que la revista condensa muy bien un momento en el tiempo. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, hoy quiero buscar información, no sé, de cuando Uruguay le ganó a Brasil en el Maracaná, voy a encontrar un montón de páginas y análisis, pero si yo voy al gráfico de ese mes que salió, la sensación es muy distinta, ¿no? Porque la revista condensa desde el precio de portada, hasta las publicidades, hasta la forma de escribir, hasta el diseño. Es el reflejo de una época, como un libro, ¿no? Y eso que yo creo que hoy día se va perdiendo, los blogs, esa información no se sostiene tanto. Por eso hoy quiero recomendar una revista que, más allá del contenido, que tiene unos excelentes cuentos, va a reflejar una época sobre la que vamos a charlar y que creo que vos también conocés bastante.
Bueno, te referís a esta revista que se llama Parsec.
Claro, vos sabés, Pablo, que acá en los años 80 en Argentina, luego de la dictadura, ¿no?, cuando arranca la democracia en el 83 y algunos años antes también, el género de la ciencia ficción y lo que es la fantasía se sostuvo y creo que llegó a su auge gracias a las revistas. Alguna vez hablamos de por ejemplo, todos los grandes autores de cómics de Argentina, ¿no? Claro. Empezando por Westergel, Robin Hood, hicieron su carrera en revistas, no publicaban comic books o novelas gráficas, publicaban episodios en revistas, de por sí, todas las de Columba, ¿no? El Tony, D'Artagnan, Intervalo, hasta tiempo después, por ejemplo, El Fierro dirigida por Sasturain, Scorpio, bueno, todo. O sea, es por eso digo la importancia de la revista cuando uno va a un ejemplar de esa época. Y la ciencia ficción, que es lo que nos trae hoy acá, lo mismo, si bien hubo antecedentes en las décadas del 50, 60, en los años 80 hubo una revista en Argentina que se llamó El Péndulo, que realmente fue un éxito a nivel mundial, no solo llegando a España, sino que hace poco leía en un artículo de Estados Unidos que la consideraban entre las tres mejores revistas de ciencia ficción de la historia,
sí,
El Péndulo, ¿no?
Sí, pero es impresionante esa revista, sí.
Una revista dirigida por Andrés Cascioli, pero que surge a raíz de una propuesta de Jaime Poniatchik y Marcial Souto que le hacen a él. Tiene varias encarnaciones, primero como un suplemento de la revista Humor, que fue otra revista fundamental en los años 70
humor,
y 80 en Argentina.
Sí, Humor, Sex Humor, humor y también Satiricón, previo.
Satiricón, exacto. Uh-huh. Por eso hablo de la importancia de lo que eran las revistas en esa época, ¿no? Y en El Péndulo, bueno, principalmente se publicaban cuentos de ciencia ficción, pero también había unos artículos muy interesantes. Ahí escribía Pablo Capana, Elio Gandolfo, y también entre los colaboradores estaba el propio Marcial Souto, Carlos Gardini y Sergio Gaut Belarman, que atención a este nombre, que es del que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque la revista El Péndulo, que es, bueno, se caracterizaba por tener unos artes de tapa muy muy artísticos, valga la redundancia, ¿no? Una edición muy cuidada, inauguraba esto un poco del formato de revista-libro, ¿no? Que es una revista y un libro a la vez, ¿no? Con periodicidad de revista, pero con muchas páginas, bueno, algo muy de colección, de revista objeto, ¿no? Que es lo que tiene hoy el día. Uno si entra, por ejemplo, al Mercado Libre, un montón de gente que está queriendo comprar y este tipo de revistas, ¿no? Hay un gran mercado de esta publicación.
Sí, bueno, en concreto este hombre que me acabas de mencionar, Sergio Gaut Belarman, es como una especie de referente de toda la ciencia ficción del Río de Argentina, en primer lugar, pero hablo del Río de la Plata porque gente de aquí que escribía, como Pablo Dobrini y otra gente más, me han hablado de él muchísimo.
Sí, mirá, yo cuando era chico, cuento un poco la historia personal, en mi casa había ejemplares del péndulo, yo tenía 13, 14 años, pero a los 13 años, a raíz de un aviso en una revista, yo me suscribo a un círculo argentino de ciencia ficción y fantasía, me responde el propio Bellarmine, que me manda unos boletines que publicaban, ellos estaban en Buenos Aires. Este círculo él lo había armado luego que desapareciera el péndulo en su primera etapa, y él tenía la inquietud de aglutinar a los fans de la ciencia ficción. Yo tenía apenas 14 años, ¿no? Apenas empezaba a descubrir este género. Y es ahí cuando él decide editar esta revista Parsec. Que Parsec, bueno, es una unidad de medida, ¿no? En el espacio. Eso implica. Y es una revista con características similares al péndulo, pero que intentaba ampliar un poco más el rango de la ciencia ficción, incluyendo también fantasía o ciencia ficción más blanda, entre comillas, no algo tan de ciencia ficción dura, ¿no? Bellarmine es un... todavía está con vida, nació en 1947 en Buenos Aires, es editor, escritor, ha escrito muchísimos libros, porque ha escrito de historia, aparte de escribir ciencia ficción. Y aprovecho la columna para recomendar un libro que él sacó, que se llama El Universo de la Ciencia Ficción, que publicó en 2006. Es un libro de tamaño grande, tamaño tipo 4, es un libro en tapa dura, que es una especie de diccionario, enciclopedia de todos los autores anglosajones, y realmente es muy, muy recomendable, con muchísimas ilustraciones y con la bibliografía básica de cada autor, ¿no? A veces en este mundo de la ciencia ficción, que uno empieza a nombrar autores, no sabe para qué lado ir, y esa guía realmente a mí me sirvió de mucho. Y es un autor que realmente hay que destacarlo, y vos lo dijiste, que lo destacó Pablo Dobrini y tantos otros, porque realmente sí. el impulso que le dio el género ha sido realmente tremendo, formidable.
También en su momento con Tariq Carson, que publicaba, pero en el caso de Pablo Dobrini me acuerdo que, bueno, que me había dicho que Sergio le había dedicado un monográfico a su obra, ¿no? Hasta eso, sí.
Sí, impresionante. Mira, un poco para ver qué es esto de Parsec. Parsec es una revista que, ya la digo, la publicaba a través del Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía. Esto se publicó en el año 1984 y duró muy poco. Hay apenas 6 ejemplares. Hay que, por eso digo que la revista nos lleva al tiempo y al lugar, ¿no? Estamos en Argentina, el primer año de democracia después de tantos años. Y, bueno, crisis económica, hiperinflación, un poco como siempre estamos por acá. Y era muy difícil sostener una revista que apenas podía distribuirse en los kioscos, no existía internet, esto se hacía, ya digo, por carta, ¿no? Las informaciones las recibíamos por carta. Y Bellarmine publica esta revista junto a Daniel Rubén Mourel, que era el director del taller de ediciones independientes, que era un fan de la ciencia ficción, pero a su vez era el dueño de esta pequeña editorial. Y es donde logran sacar esta revista, también en muy buena calidad, con grandes ilustraciones, y un trabajo de curaduría muy, muy interesante es el que hace Bellarmine si uno lee las editoriales. Por ejemplo, en cada uno de los números ellos decidieron poner un autor de esta parte, un autor latinoamericano, algo que también era raro en la ciencia ficción de aquella época. También han publicado algunos cómics, y hicieron algo que realmente se hacía muy poco, que era hacer un análisis exhaustivo de todos los libros que se habían editado ese mes. No solo de todas las editoriales, sino de todos los fanzines y revistas. Incluso, por ejemplo, Minotauro, que era, entre comillas, la competencia.
Claro.
Minotauro, una revista de ciencia ficción más hard, que fue algo atípico en la historia de la ciencia ficción argentina, logró editarse en paralelo a Parsec. Es decir, había dos revistas a la vez, ¿no? Lo cual era una cosa...
Rarísimo que en Argentina hubiera dos revistas de ciencia ficción a la vez, es una cosa...
Y de esta calidad, ¿no? Porque estamos hablando de algo... De máxima calidad. Por ejemplo, mirá, si querés te voy a comentar algunos de los autores que publicaron en Parsec. Por ejemplo, en el primer número tenemos a Fritz Leiber, a Robert Sheckley y Angélica Gorosdichter, de la que hablamos hace pocos meses acá. En el número 2, por ejemplo, también está Alfred Bester, está Tariq Carson con el relato La Guerra Perpetua, en las primeras publicaciones que hacían autores uruguayos por estos lados, ¿no? Año 1984 estaba hablando. En el número 3, por ejemplo, ya se incorpora George R. R. Martin, ¿no? El de Juego de Tronos, que no era principalmente un autor tan de ciencia ficción, pero también tiene un huequito acá.
Y fantasía, ¿no? También, ¿no?
Es fantasía, y se hace algo interesante porque también se publica, por ejemplo, una novela de Eduardo Abel Jiménez, otro escritor argentino, que se publica en tres partes, ¿no? En Parsec número 3, número 4 y número 5, la novela completa. También era algo inédito para la época. Por ejemplo, mirá, en el número 5 hay un gran conocido tuyo, un cuento de Mario Lebrero tenemos.
Mirá vos.
Los ratones felices.
Bueno, que también es una parodia de ciencia ficción ese cuento.
Claro, porque el número 5 de Parsec es un número dedicado al humor. Entonces también está Robert Sheckley, también hay un comentario de Bel Aurman, bueno, está también de Eduardo Bel Jiménez, es muy interesante. Y ya, por ejemplo, en el número 6 tenemos un cuento de Dean Koontz, que es un autor similar a Stephen King, propiamente de terror, ¿no?
Y lo interesante y de esto, Kurt Vonnegut también,
Kurt Vonnegut,
también, 22, ¿no?
También está, por ejemplo, casi todas las traducciones estaban hechas por mujeres, hay algunos datos muy, muy interesantes.
Matadero 5, siempre como me confundo, Kurt Vonnegut es de Matadero 5.
Sí, exactamente.
El de Cash 22 es Joseph Heller, siempre me confundo, es increíble.
Ah, sí.
Tengo los cables cruzados.
¿Has hablado alguna vez de las miniseries de Catch, en la máquina? Sí, sí, me acuerdo. Mirá, hay, también es muy interesante leer las editoriales, porque reflejan un poco lo que se vivía en esa época. Hay una editorial en la que Bel Aurman habla de que iban a recibir críticas por ampliar tanto el rango de la ciencia ficción, ¿no?, en la revista, y no ser puristas. Y él lo que contesta en la editorial, da una definición del género que es muy divertida, dice: ciencia ficción es todo aquel material de ficción que se publica en una revista de ciencia ficción. Es decir, todo lo que entra en la revista es ciencia ficción y punto. Y no discutamos más. Un poco da a entender eso, ¿no? Porque evidentemente hay una sección de cartas de lectores también con este tipo de análisis. Vuelvan a la ciencia ficción más dura, ¿no?
Claro.
Era muy cerrado también el lector de ciencia ficción cuando se hacía fan del género, ¿no?
Sí, ¿no? Y sobre todo, digamos, haciendo distinciones con la fantasía, ¿no? Todo esto de George R. Martin que mencionás era como que, ¿no? Era escandalizante, ¿no? Porque había una idea,
claro,
¿no? De la ciencia ficción como más pegada a la ciencia o a cosas más tecnológicas.
Sí, en una de las editoriales, creo que el segundo número, Bel Aurman ya de entrada dice: a los que les gusta la ciencia ficción dura, ya les digo que en este número hay un relato donde hay una piedra que habla, como diciéndoles,
claro.
Ya no es ciencia ficción, pero bueno, la historia es ciencia ficción, pero la cuenta una piedra que habla, bueno, claro. Como diciendo, si no quieren no continúen, pero ahí está. Déjame contar algo interesante, ¿no? Porque la gente que por ahí escucha esto y se quiere asomar a alguno de estos números, el que los quiera comprar los va a poder conseguir, obviamente, en tiendas de segunda mano, en Mercado Libre se consiguen, no son ejemplares muy caros. Ya digo, hay solo 6 ejemplares y una antología que les voy a contar lo que es, pero lo que quiero dejar en claro es que todos estos números están disponibles de forma gratuita en un sitio web que se llama AHIRA, A-H-I-R-A, que es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Uno pone en Google AHIRA o entra a ahira.com.ar y es un sitio interesantísimo, una especie de museo donde están todos los números en formato PDF, escaneados en alta calidad, a través de un trabajo de curaduría muy, muy interesante, con notas de donde he sacado toda esta información que estoy contando, y realmente lo recomiendo, porque van a encontrarse, es como comprarse de golpe 6 antologías de ciencia ficción de primera calidad, ¿no? Porque la selección es muy, muy buena, y más que nada son antologías, ¿no? No es una revista que hable de noticias, sino... me refiero a que las noticias están relacionadas a los análisis de libros.
Claro, son antologías de textos. Sí, está linkeado en el blog de La Máquina de Pensar también, aquellos que quieran ir al blog y cliquen en esta conversación que estamos teniendo nosotros, en Un Millón de Umbrales, dice Revista Argentina que se publicó en los 80 y vas directamente cliqueando ahí a Parsec en AHIRA o Archivo Histórico de las Revistas Argentinas. Sí,
sí, ya digo, una revista que duró muy poco, pero que fue muy importante, por eso la quería dejar de destacar. Hay muchos estudios que se han hecho sobre la ciencia ficción, sobre las revistas de ciencia ficción en Argentina, y siempre se habla de Más Allá, una revista en la que estaba Oesterheld en los años 50, se habla de Minotauro, se habla del Péndulo, obviamente, y se deja un poco de lado Parsec, o se la incorpora dentro de los fanzines, y realmente no era un fanzine. Uno puede ver al ver los escaneos en PDF que la calidad es superior a la de un fanzine, era un producto editorial, pero claro, a la sombra de sus hermanas mayores quedó un poquito opacada y olvidada, pero ya digo, el trabajo este de Bel Aurman, tomándose 15 o 20 páginas de cada uno de sus números para comentar otros fanzines, hacer estudios críticos de estos fanzines que había en la época, leerse todas las novedades editoriales, porque se nota que hay un trabajo de lectura de todos estos textos realmente en un proyecto editorial que sabemos que plata no les dejaba, con esto perdieron plata, porque se trabajaba con suscripción y después de 6 números ya no lo pudieron sostener.
Digo, esta revista Parsec yo no la conocía, sino es por vos realmente, y están todos la gente que uno conoce, Marcial Sous, todo, ¿no? Y Gaut Hartmann, ¿no? Están todos, está el Hebrero, todos los que estaban en el péndulo, vinculados al péndulo, a Minotauro, andaban por ahí. Bueno, Eduardo Bergimínez también.
Sí, sí, todos porque siguieron, era el tema este de agrupar a toda esta gente y hacer un punto de encuentro de la agenda de ciencia ficción. De hecho, promovieron, no sé si habrá terminado porque después la revista canceló, promovieron un concurso literario y un concurso de dibujos sobre la ciencia ficción también dentro mismo de la revista. Estaba siempre, de hecho, Minotauro, que era la competencia, tiene publicidad de esas páginas completas dentro de Parsec.
Claro.
O sea, habla de un intento de decir, acá no competimos, acá somos todos amigos y queremos difundir la ciencia ficción, todo está con su respectivo copyright, quiénes son los traductores, está todo muy, muy bien hecho, muy prolijo. Y yo, bueno, como editor de una revista hace tantos años, realmente me gusta encontrarme con un producto así, decir, esta gente, qué amor que tenía por el género, ¿no? Y este rescate que se hace ahora desde este sitio a gira de decir, miren, esta revista existió, pueden bajarla, pueden leerla, pueden saltearse los relatos, pueden ver, es realmente muy interesante. Y quería agregar que también en paralelo ellos pensaban editar antologías, solamente lograron editar uno, que sea, es se llama Parsec Antología número 1, que salió en mayo del 84, que también es un libro con 7 relatos, todos de autores muy destacados, como Brian Aldiss, Roger Zelazny o Thomas M. Ditch. Y lo interesante también de esta antología, que acá también se ve el sello de Bellarmine, es que después de cada cuento se incluye comentarios críticos de la obra de ese autor y un detalle de todos los libros y cuentos publicados en castellano hasta el momento de ese autor y en qué revistas fueron publicados. Había algo que no es normal en las antologías.
Sí, es un enfermo obsesivo de los datos, sí, sí. Yo sé que creo que le escribí una vez a Bell Hartmann, ¿no? Pero no me acuerdo por qué le hablé de algo y me contestó enseguida, pero no me acuerdo ahora. ¿Vos has estado en contacto con él? No, nunca.
No, personalmente no. He estado por carta, ya digo, en los años 80, cuando coleccionaba.
No, pero ahora, a través de las redes sociales. Y eso,
no he tenido contacto con él.
Pero mandale el link del programa, digamos, de esta columna, porque él tiene que saber también que lo estimamos mucho.
Lo voy a hacer,
¿no?
lo voy a localizar. Sí, sí, yo tengo libros en casa. Él ha escrito libros sobre el Bicentenario de Argentina, sobre el Papa Francisco, sobre, creo que historia también medieval. Es una persona muy culta, muy preparada y que permanentemente está trabajando con la literatura, ¿no? Y siempre le tuve un cariño importante porque fue casi mi descubrimiento de la ciencia ficción.
Claro.
A través de esta revista. Entonces yo creo que la revista, a veces Pablo, cuando a mí me escribe alguien y dice, uy, descubrí a Stephen King gracias a su revista, ¿no? Descubríme el sentido de que lo conocían pero no lo habían leído y la revista me incentivó a leerlo.
Claro.
Para mí es la mejor noticia que me pueden dar. Sí. O la semana pasada que recibí un mail de una persona que la descubrió ahora y está leyendo los libros nuevos, pero empezó a leerlo en retrospectiva, está leyendo números del año 1998.
Uh-huh.
O sea, y yo, números que obviamente yo no pienso leer nunca más, ya pasó hace mucho, pero me refiero a que uno a veces es crítico con lo que uno hizo hace muchos años, ¿no?
Pero hay gente que está, digo, porque hay gente que puede, es lo que decís vos, hacerse un paseo por todos lados. A mí me ha pasado con La Máquina de Pensar, digamos, de alguien que vive en el interior diciendo, va, yo no estoy por lejos de la literatura uruguaya, pero empecé a escuchar los últimos 10 años, digo yo, sistemáticamente, pero bueno, estaba mientras lavaba los platos, en fin, y se oyó todo. Estoy de acuerdo con vos que es una manera siempre de introducir, ¿no? Son introducción. Todo esto que estamos hablando es de introducción al mundo de la literatura.
Exacto, en esta columna siempre, bueno, a veces recomendamos cosas que son más difíciles de encontrar. Ramiro Sánchez también siempre está recomendando mucha ciencia ficción. Uh-huh. En el último año está más por autores más nuevos y uh-huh. géneros que se vuelve interesantísimo, ¿no? Porque yo intento, ni bien escucho las columnas de Ramiro, ir a buscar los libros, ver si están disponibles, porque eso es descubrimiento, ¿no? Que
exacto.
Tenemos, yo siempre digo, estamos en un mundo con tanta información hoy y a veces hay cosas que las tenemos a la mano y no las desencontramos, ¿no? Por este bullicio que hay de información,
de
información.
Es un bombardeo
que apabulla.
Un bombardeo que apabulla. Pero bueno, quedó presentada acá la revista de ciencia ficción Parsec ahí y la figura, sobre todo, que no habíamos hablado nunca acá en La Máquina de Pensar, de Gaut Bell Hartmann, que siempre me cuesta, se llama Sergio Gaut Bell Hartmann.
Es complicado, claro.
Que es alguien que es una figura de esas argentinas, yo diría típica argentina, porque combina la erudición con lo pulp, ejemplo, con la difusión, con esa cuestión de las revistas y esa cuestión de, por ejemplo, cuando hablamos de las revistas anteriores, aparecía ahí, bueno, en humor, Sergio, ¿cómo es? Dolina, Alejandro Dolina, cosas así.
Alejandro Dolina. O sea,
esos personajes eruditos y que se mueven en la parte, digamos, del terreno popular, de la cultura popular.
Sí, que aparte puede ser o el director del proyecto o el último colaborador, pero no tiene problema, ¿no? Como que siempre está colaborando o participando como un lector que envía una carta, pero siempre está presente.
Exacto. Muy bien, Ricardo, te mando un abrazo y muy gracias. Descubrí esta revista Parsec, que reitero que desde ahí, si van al blog de La Máquina de Pensar, pueden ir directo ahí, está linkeado a Gira o Archivo Histórico de Revistas Argentinas y se puede bajar, es muy fácil, es muy lindo. Te mando un abrazo grande.
Hasta la próxima columna, Pablo.